I've been touched by the messages we've heard today, and
estoy conmovido por los discursos del día de hoy, y estoy agradecido de estar con ustedes y con aquellos que sirven en el programa del CEI. Jill y yo asistíamos a la misma clase de seminario hace 40 años. Y además de aprender más sobre el Evangelio en esa clase, también aprendí más sobre ella, lo que despertó mi interés en ella. Es otra de las razones por las que tengo tiernos sentimientos por seminario. Mis padres se conocieron en el programa de instituto cuando iban a la universidad. Y después de casarse, la recepción tuvo lugar en el edificio de instituto. Es otra razón por la que me encanta el programa de instituto. Jill y yo también estamos muy agradecidos por la influencia que el CEI ha tenido en nuestros 9 hijos. Todos están casados, excepto la menor, quien regresará en 2 semanas de su misión. Nuestra situación es ahora muy diferente de cuando los 9 vivían en casa y hacíamos todo lo posible por criarlos bien. Me alegro que en aquellos tiempos no había cámaras de Internet. Habría sido interesante filmar la actividad en casa de los Johnson por un periodo de 24 horas. Ya que dedicamos gran parte de nuestra vida a criar a los hijos, me ha interesado observar a otros padres y analizar nuestra forma de educar a los hijos. Después de todos esos años, uno pensaría que yo sería uno de los expertos en este campo, pero no lo soy. Quisiera concentrarme, sin embargo, en 2 cosas que tratan de hacer aquellos que se esfuerzan por ser buenos padres. Son los padres cuya mayor prioridad es criar hijos en rectitud. La primera observación es que los padres que tienen esa meta toman decisiones basándose en la perspectiva del futuro. En otras palabras, sus decisiones no se basan en lo que es más fácil en el momento, sino lo que será de más provecho para sus hijos más tarde en la vida o incluso en las eternidades. Parecen tener una idea de lo que deben hacer ahora para ayudar a sus hijos a hacer todo lo que podrían llegar a ser. Esos padres parecen ser capaces de ayudar a sus hijos a empezar a tomar rienda de la perspectiva futura de su vida. A veces los padres se inclinan por tomar decisiones basadas en lo que los hará quedar bien en ese momento o lo que será más fácil para ellos a corto plazo. Cuando era niño, robé un caramelo de una tienda del vecindario. Debí haber tenido apariencia de culpabilidad porque mi madre no tardó en descubrir lo que había hecho. Lo más fácil que podría haber hecho era decirme que no lo volviera a hacer y regañarme por robar. Pero ella quería que aprendiera una lección que perdurara. De modo que me llevó a la tienda y me dijo que le dijera al dueño lo que había hecho y que le haría trabajos a ella para ganar dinero para pagar por el caramelo que había robado. El dueño era familiar de la prima de mi madre, así que estoy seguro que fue vergonzoso para mi madre llevarme para confesar lo que había hecho. Estaba más interesada en lo que yo llegaría a hacer en unos años que en lo que su prima pensara en ese momento. Algunos padres realizan gran parte de las tareas y proyectos escolares de los hijos. Queremos que nuestros hijos sobresalgan en sus estudios, pero el padre que realice el trabajo que ayudará al alumno a aprender, lo que hace es impedir el aprendizaje del niño y lo pone en desventaja para el futuro. A veces esa presión de poder presumir en cuanto a lo bien que los hijos van en sus estudios u otras actividades o premios que hayan recibido nos ciega en cuanto a lo que en realidad los ayudará a aprender y progresar. Creo también que los hijos pueden percibir, aunque no puedan expresarlo, si lo que motiva al padre es el egoísmo o lo que considere que es lo mejor para el niño. Me siento agradecido que tuve padres que eran rectos, quienes, al igual que todos nosotros, no eran perfectos, pero que se esforzaron por ser padres fieles. Hace unos años tuve el deseo de que mis hijos crecieran y fueran buenas personas como mis padres. Al reflexionar en ello y meditar en lo que podría hacer para que esto se llevara a cabo, me di cuenta de que el desarrollo de carácter de mis padres La sabiduría y el conocimiento que obtuvieron resultaron al afrontar y superar los desafíos de la vida y las luchas y esfuerzos por salir adelante. Me di cuenta de que mis propios hijos afrontarían problemas y que yo no podía y no debía protegerlos de todas las dolorosas consecuencias de la vida. Podemos ayudar a los hijos a ver la perspectiva futura de su vida. Quizá la forma más potente de lograrlo es ser el tipo de personas que deseamos que lleguen a ser. Es natural que un niño quiera ser como sus padres. Y ser el tipo de persona que esperamos que nuestros hijos lleguen a ser puede ser una fuerte motivación para ellos. Si ven que nos esforzamos por ser más como Cristo, ellos también tratarán de emularlo a Él. Es muy importante saber por qué y cómo lidiar con las situaciones. La segunda clave que he observado es que los padres eficaces utilizan principios verdaderos de enseñanza y orientación. Creo que el mejor resumen de esos principios se encuentra en la sección 121 de Doctrina y Convenios. Los versículos se refieren a los principios de liderazgo del sacerdocio, pero también se aplican a cómo educar a los hijos. En esos versículos aprendemos que los poderes del cielo no pueden ser gobernados ni manejados sino conforme a los principios de la rectitud. Si ejercemos mando, dominio o compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres en cualquier grado de injusticia, los cielos se retiran y el Espíritu del Señor es ofendido. El temor, la fuerza, manipulación y el injusto dominio no producirán los cambios que deseamos en nuestros hijos. Esas tácticas ocasionarán resultados, pero no los que queremos, ya que no incluimos los poderes del cielo en el proceso. El control, la fuerza y la manipulación pueden producir el cumplimiento, pero no conducen a la conversión. Si se logra cualquier grado de progreso con el niño, es a pesar de cualquier compulsión y no debido a ella. El injusto dominio no produce un progreso espiritual verdadero, porque ese solo se logra cuando la persona decide hacer lo correcto y no cuando se le obliga a cierta conducta. El obligar a los niños a hacer lo correcto en realidad fomenta la rebelión. El presidente Boyka Packer dijo: "Los líderes invitan, persuaden, alientan y recomiendan en un espíritu de ternura y mansedumbre. Los miembros responden sin reservas cuando guía el espíritu. Solo esta clase de respuesta tiene valor moral. Una acción es moral solo si expresa el carácter y la disposición de la persona, o sea, si nace del conocimiento, de la fe, del amor o de la intención religiosa. El temor y la fuerza no tienen lugar en el reino, ya que no producen acciones morales y son contrarios al don del albedrío de Dios". Los padres eficaces que he observado son motivados por el amor que tienen hacia sus hijos y no por la vana ambición, orgullo o esfuerzo por encubrir sus propios pecados. Basan sus interacciones en los principios de rectitud que están unidos a los poderes del cielo: persuasión, longanimidad, benignidad, mansedumbre, bondad y conocimiento puro. Al utilizar estos principios rectos, podemos ayudar a los hijos a ver su propio potencial. Confían en nosotros en vez de temernos, y podemos infundirles ánimo para que lleguen a ser lo que se ha dispuesto que lleguen a ser. Estos dos principios de educar a los hijos, ver la perspectiva del futuro y usar los principios verdaderos de enseñanza y orientación, se aplican tanto a maestros como a padres. Me gustaría considerarlos en vista de nuestros esfuerzos por elevar el aprendizaje con los nuevos requisitos para graduación. Estos tienen como fin ayudarnos a lograr el objetivo del CI con nuestros alumnos. Hace poco me sentí desilusionado cuando alguien me dijo que una de las reacciones a los nuevos requisitos fue esta: "¡Qué bien, por fin tenemos algo que exige esfuerzo!". Queremos que estos requisitos inspiren y ayuden a los alumnos y no que les infundan temor. Ustedes jugarán un papel clave en ayudar a los alumnos a elevar su aprendizaje a medida que cumplen estos requisitos. El temor más grande que tuve al salir a la misión fue aprender otro idioma. No tenía tanto temor de ir a otro país o llevarme bien con los compañeros o incluso enseñar el Evangelio. Pero mi peor materia escolar era inglés y tampoco hablaba otro idioma. Me preguntaba si podría hacerlo. Tuve un maestro en el Centro de Capacitación de Idiomas, lo que hoy es el CCM, quien me inspiró. Tomó la perspectiva del futuro y me ayudó a ver más allá de memorizar palabras y comprender la gramática. Me ayudó a ver la importancia de aprender ese idioma a fin de bendecir vidas. Él esperaba mucho de mí y de los demás misioneros, pero nos ayudó a esforzarnos para lograr esas expectativas mediante su sincero amor y persuasión. Debido a su aliento y a la fe que tenía en mí, sentí la motivación de aprender ese idioma, no porque me obligara, sino por mi propio deseo. El Señor y ese maestro fomentaron ese deseo, y ninguno lo hizo a la fuerza. La influencia que ese maestro tuvo en mí fue la razón por la que decidí ser maestro. Mi padre tuvo un maestro que tuvo un gran impacto en su vida. Aunque mi padre falleció hace varios años, hicimos una grabación donde él habla de su vida. Quiero que escuchen un segmento donde habla acerca de ese maestro especial. Fíjense en el modo tan diferente que respondió a dos maestros. Papá asistió a una pequeña escuela primaria rural con su hermano mayor, Don. Cuando empecé primer año, Don y yo íbamos juntos, y yo pensaba que era divertido ir a la escuela con él. Ejercí mi libre albedrío para ponerme de pie y andar por el salón, y pensé que ir a la escuela era divertido. La señorita Olson tenía 4 grados, y creo que le colmaba la paciencia al límite. Ella me dijo, ve a sentarte. Deprisa me fui a sentar, y ella golpeó mi cabeza con fuerza contra la orilla del pupitre, y sentía que el labio me pulsaba y se me hinchaba. Ese primer día de escuela tuve una actitud muy, muy negativa, y pensé, si esto es lo que significa ir a la escuela, si así son los maestros, no voy a hacer nada a partir de ahora. Mamá me hizo ir a la escuela, y lo hice, pero con una actitud rebelde. De modo que los primeros 3 años de escuela, primero, segundo y tercero, no aprendí a leer, ni a escribir, ni hice nada. Era como, quien dice, un observador con una mala actitud. Entonces, cuando pasé a 4º año, Ross Coombs llegó a Collingston a enseñar. Al ver que yo no leía, ni escribía, ni hacía nada, llamó a mi madre para que fuera a hablar con él. Él me mantuvo allí y dijo, señora Johnson, este muchacho no hace ninguna tarea y creo que tendremos que suspenderlo. Pero yo lo observaba atentamente. Ross era una persona muy sensible y dijo, no creo que tenga ningún problema mental. Aquí tiene esta libreta y estaba escrita con su propio puño. Aún puedo verla en mi mente. Y eso hace ya muchos años. Y dijo, señora Johnson, quiero que le lea esto y vea cuánto tiempo le toma aprender el concepto, y luego quiero que lo vuelva a traer. Creo que tiene una mente brillante, y pienso que quizá sea uno de los muchachos más listos que tengo en todos los 4 grados. Ese era el primer comentario positivo que escuchaba, o que creo que mi madre haya recibido durante los primeros 3 años. De modo que cuando regresé, al día siguiente o 2 días después, no sé, fue un periodo muy corto, regresé y no podía leer, pero lo había memorizado. Él dijo, muéstrame cuánto sabes de este material, y le dije lo que había en cada una de las páginas de la libreta. Me tomó de la mano y dijo, este es un muchacho inteligente y será un buen estudiante. Mi padre llegó a ser un buen estudiante. Se destacó en la universidad y también se graduó de la Facultad de Odontología. Siempre se interesó en la educación de sus hijos. Me he preguntado cuál habría sido el resultado sin un maestro como Ross Coombs en la vida de mi padre. ¿Se dieron cuenta cómo Ross Coombs ayudó a mi padre a ver lo que podría lograr y que no utilizó la fuerza? Ayudó a mi padre a decidir intentarlo y lograr el éxito. requirió esfuerzo adicional por parte del señor Coombs. Hubiese sido mucho más fácil dejar que mi padre se atrasara en los estudios, pero le tendió la mano y lo ayudó. Podemos hacer lo mismo con nuestros alumnos. Algunos tal vez se sientan incapaces, algunos quizás sean rebeldes como lo fue mi padre, pero lo mejor que podemos hacer para ayudarlos es basar nuestras acciones en los principios verdaderos del Evangelio al interactuar con ellos y enseñarles. A veces nos inclinamos por hacer cosas que nos harán quedar bien, pero que no son lo mejor para los alumnos. Empecé a enseñar en un seminario donde era el único maestro. Recuerdo una clase numerosa, activa y ruidosa. Un día un maestro de otro seminario iba a recoger unos materiales que yo tenía e iba a llegar a la hora de esa clase en particular. Me avergonzaba pensar que viera que no tenía todo bajo control. Así que dije a la clase que íbamos a tener un visitante y que debíamos aparentar que éramos la clase perfecta, a lo cual accedieron. El maestro llegó y los alumnos jugaron sus papeles con energía adicional. Levantaban la mano cuando les hacía una pregunta y sus respuestas eran buenas. Un alumno me sorprendió cuando de repente preguntó, «Hermano Johnson, ¿puedo dar mi testimonio?» Le dije que tendría que esperar hasta el final de la clase como los demás alumnos. El otro maestro vislumbró una clase extraordinariamente concentrada, pero que no era real. Era una actuación para que no me avergonzara si él veía cómo era la clase de verdad. Mi motivación era personal y no para bendecir la vida de los alumnos. Cabe decir que eso resultó contraproducente. Más tarde, ese mismo año, tuve una visita inesperada de Stan Peterson, quien era el administrador del CI en esa época. Se habían terminado las clases y yo conversaba en la oficina con algunos alumnos cuando Stan entró en el edificio. Los alumnos se empezaron a ir porque sabían que Stan quería hablar conmigo. Pero una alumna se quedó cerca de nosotros. Después de unos o dos minutos, le pregunté si necesitaba algo y me dijo, «Hermano Johnson, ¿puedo dar mi testimonio antes de irme?» Me sonrojé y ella sonrió al momento que salía. A veces tendemos a variar de la benignidad, mansedumbre y longanimidad a la compulsión o a la manipulación porque no vemos el progreso que nos gustaría en los alumnos. Pero es importante recordar que la compulsión y la manipulación no conducen a la conversión. Por ejemplo, uno de los requisitos para graduarse es leer el texto del libro de las Escrituras para el curso. El método que utilicemos para ayudar a los alumnos a hacerlo tendrá un impacto en la experiencia que tengan con la lectura. Queremos que lean, pero queremos que lean y pregunten con verdadera intención. No es suficiente que en seminario o instituto hayan leído algo o aprendido algún conocimiento basado en los hechos. Nos esforzamos por lograr el progreso espiritual que es el núcleo de nuestro objetivo. Carl G. Mazer fue un destacado educador a finales de la década de 1800 y una gran influencia en el sistema educativo de la Iglesia. Al describirlo, un biógrafo escribió, «Era un maestro, uno que tuvo un impacto profundo. Amaba a sus estudiantes y tenía la asombrosa habilidad de inspirarlos para llegar a ser más de lo que ellos mismos podían imaginar. Sus reglas no eran rígidas, pero sus expectativas eran exigentes. No requería que se cumpliera su voluntad, sino que despertaba en sus alumnos el deseo de ser más de lo que eran. Me gustaría ser un maestro así. Espero que todos tomemos la perspectiva del futuro y ayudemos a nuestros hijos y alumnos a llegar a ser más de lo que ellos se imaginan de sí mismos. Espero que ayudemos a nuestros hijos y alumnos a progresar al adherirse a los principios rectos que están unidos a los poderes del cielo. Necesitamos los poderes del cielo en esta sagrada obra. No se puede lograr sin ellos. Los amo y estoy agradecido por todos sus esfuerzos y su amor por los jóvenes. Sé que nuestro Padre Celestial vive y que su Hijo Jesucristo vive. Ellos tienen la perspectiva perfecta de nosotros, nuestros hijos y nuestros alumnos, y ellos solo utilizan principios de rectitud al tratar con cada uno de nosotros. Ruego que nos esforcemos por ser más como ellos, como padres y maestros. En el nombre de Jesucristo. Amén.